Historia, memoria e identidad. En el Club de la Pluma, el espacio de Néstor Forero. Es así, continuamos en el Club de la Pluma y ahora estamos en compañía de nuestro querido amigo y hermano Néstor Forero. ¿Cómo te va, Néstor?
Buen día, muy bien.
Hoy has elegido también recurrir a la memoria.
Sí, señor.
La masacre de Napalpí.
Exacto. Bien. Porque toda esta semana aquí, por lo menos en Buenos Aires, se ha hablado justamente del genocidio armenio. Uh-huh. Del 1,5 millones de muertos producidos por el Imperio Otomano. Uh-huh. En 1905, y que aún se niegan a aceptarlo.
Sí.
Como tal.
Uh-huh.
Y todavía falta mucho en ese tema para saber y para poder mostrar los socios del silencio de ese genocidio, que han sido las potencias imperiales, tales los socios del imperio, como fueron Austria y Alemania en su momento.
Uh-huh.
Pero también Inglaterra y Francia, que conociendo la situación, pues están las pruebas de las comunicaciones, o los propios Estados Unidos, dejaron hacer, y eso costó 1,5 millones de seres humanos. De los casi 2 millones que de armenios que existían, 1,5 millones fallecieron en aquel momento. Y los demás tuvieron que fueron sembrados por todo el mundo. Y así como recordamos ese genocidio, también queríamos recordar, si bien no es la fecha, sino la fecha es el 19 de julio, pero de 1924... de otro asesinato, de una masivo, una gran masacre, la masacre de Napalpí, en nuestra provincia del Chaco, en la cual recién en los últimos tiempos, o en los últimos gobiernos provinciales, se ha visualizado, porque se ha mantenido en la más oscura de las catacumbas esta situación. Y como tiene mucho de recurrente y de común con lo que nos ha ido pasando por todas partes del mundo, y especialmente en nuestro país, y que tiene que ver mucho con el poder judicial, o el poder que administra las leyes, como trato de llamarlo yo, y los medios de comunicación, quería traerlo de vuelta a la memoria.
Uh-huh.
Y al presente. Es más, había un diario que todavía existe, que se llama El Heraldo del Norte, que decía lo siguiente: muy malos gobiernos hemos tenido en el Chaco, pero peores que el de Centeno, nos juramos que ninguno. Centeno era el gobernador que participó de esta masacre. ¿Mm? ¿Y por qué se masacró al pueblo Toba? ¿Mm? ¿Y al pueblo Wichí? Bueno, fundamentalmente por negarse a cobrar sueldos míseros. Se declararon en huelga y eso fue suficiente para que los masacraran. Hasta ese momento, los wichis tenían una integración parcial con la cultura blanca. ¿Mm? Al punto tal que hasta tenían 2 equipos de fútbol que jugaban en la liga chaqueña, y tristemente un diario de la época señalaba que con un chiste de muy mal gusto, que decía que se permitía, el articulista en el diario La Voz del Chaco, que se preguntaba si no sería prudente que los equipos de resistencia, cuando fueron a jugar a Napalpí, lo hicieran con un Winchester en la mano cada jugador, mostrando que la integración no era recíproca y había una enorme ganas e ideas de aniquilar a este pueblo. ¿Y cómo lo hicieron? A través de un cuento, como siempre hacen, a través de la desinformación. En este caso la desinformación era del Malón, es decir, los diarios de Buenos Aires señalaban que alzamiento de indios en el territorio chaqueño y que alzamientos que no existían. Y se fue preparando a través de los medios de difusión la idea de que en cualquier momento el pueblo huichi iba a alzarse en Malón. Y en estas discusiones que existían entre la prensa y la Nación, por un lado, por el otro había un periodista, Federico Gutiérrez, que decía: no ha habido alzamiento ni rebeldía, solo se exigió por la fuerza la liberación de indios detenidos en una comisaría de Machagay. Y porque había habido un incidente y los indios fueron a pedir por la liberación de los suyos. Mientras tanto, la Nación decía: la periodicidad con que se producen los alzamientos en el Chaco no puede responder exclusivamente al espíritu levantisco que caracteriza a los indios. No se trata entonces de organizar expediciones militares o policiales de carácter punitivo contra las diezmadas tribus que todavía huyen de la civilización y el progreso. Como ven, la civilización y el progreso siempre es la bandera, la excusa para la masacre. ¿Qué hizo el gobernador Centeno para merecer esto de ser el peor gobernador del Chaco? Bueno, prohibió a los pueblos originarios salir del territorio y los obligaba a trabajar en el suelo chaqueño al jornal que fijaran los terratenientes, ni más ni menos que eso.
Claro.
Se produjo, el incidente que se produjo fue que Centeno nombró por las suyas como policía a algunos indios huichi. Esos indios huichi fueron a un bar de Machagay, se emborracharon, tuvieron una gresca y murieron dos personas. Y al morir esas dos personas, fue la causa en la cual dijeron, fundamentalmente, que ahí estaba el inicio de un nuevo Malón. Y así, con estas endebles condiciones, lo que se hizo fue masacrarlos. ¿Y cómo se los masacró? El día anterior, el 18 de julio, salió de resistencia el avión Chaco 2, piloteado por el director de la Escuela de Aviación del Aeroclub del Chaco, el sargento Emilio Esquivel. ¿Para qué? Fueron a reconocer la misión donde estaban y la posición geográfica donde estaban los huichis. Y la situación fue la siguiente. A las 9 de la mañana del día siguiente, sin que, dice el diario El Heraldo del Norte, como a las 9, sin que los inocentes indígenas hicieran un solo disparo, como lo prueba el hecho de no haber sido herido ningún hombre ni caballo, hicieron repetidas descargas cerradas las policías. Y enseguida, en medio del pánico de los indios, más mujeres y niños que hombres, atacaron. Se produjo entonces la más cobarde y feroz carnicería, degollando a los heridos sin respetar ni sexo ni edad. El ataque terminó en una matanza, en la más horrenda de las matanzas que recuerda la historia de las culturas indígenas en el presente siglo. Los atacantes solo cesaron de disparar cuando advirtieron que en los toldos no quedaba un indio que no estuviera muerto o herido. Los heridos fueron degollados. Los esfínteres de algunos de ellos fueron colgados en palos. Entre hombres, mujeres y niños fueron muertos alrededor de 200 aborígenes y algunos campesinos blancos que también se habían plegado a la huelga. Esto es, de alguna manera, esto fue producto luego de una enorme investigación llegaron a la condición de que las condiciones de vida en las cuales vivían, y uno de los que escribió esto fue Violet Masset, que dice lo siguiente: tenemos establecimientos de empresas particulares donde el indio trabaja de sol a sol, sin descanso, mal alimentado, casi desnudos, viviendo en huetes hechas con paja, llenos de piojos, donde se producen las más grandes enfermedades infecciosas. Los indios están directamente bajo la acción de un tratante que los contrata y maneja como bestias, y después de haberlos hecho trabajar todo lo necesario, terminada la zafra, los despide, dándoles unos trapos viejos, algún animal doméstico, burro o buey, que ya no sirve, y algunas monedas. Y es más, hubo patrones de industria que pedían a las compañías ferroviarias inglesas un determinado número de vagones de hacienda, donde hacinaban y encerraban con llave hasta llegar al destino aquel rebaño humano. El tristemente célebre sistema de vales era moneda corriente entre los trabajadores indígenas. Consistía en otorgar papeles en lugar de dinero al final de los contratos de conchavo. Estos vales podían ser canjeados por mercaderías en la proveeduría, con lo cual nada salía del círculo comercial de la compañía. Las estafas emergentes de la aplicación de este sistema esclavista fueron incontables, llegándose en muchos casos a otorgar vales falsos, por lo que carecían absolutamente de valor a la hora de su presentación. El indio, después de agotadoras jornadas de trabajo, quedaba así más pobre que antes y encerrado en un ciclo que volvía a repetirse mecánicamente año tras año en la esperanza de obtener alguna paga, por exigua que fuera. Así que esta ha sido parte de nuestra historia, de nuestra lamentable historia, y que también queríamos traer a la memoria de todos nosotros. Y esto nos trae, de alguna manera, a que esa voz de la justicia con minúscula o de la administración de leyes nos ha hecho a todos los latinoamericanos durante siglos y siglos. Entonces, para terminar, les quería leer solamente unas partes de la sentencia redactada por el visitador general José Antonio Areche, que consignaba: la causa era de José Gabriel Túpac Amaru. Y si la causa criminal que ante mí pende y ha seguido de oficio la Real Justicia contra José Gabriel Túpac Amaru, cacique del pueblo Tungazuca, provincia de Tinta, por el horrendo crimen de rebelión o alzamiento general de los indios, mestizos y otras castas, pensado más de 5 años y ejecutado en casi todos los territorios de este virreinato y el de Buenos Aires, con la idea de querer coronar señor de ellos y libertador de los que llaman miserias de estas clases de habitantes que logró seducir. Condeno a José Gabriel Túpac Amaru a que sea sacado a la plaza principal y pública de esta ciudad y arrastrado hasta el lugar del suplicio, donde presencie la ejecución de las sentencias que se dieran a su mujer, Micaela Bastidas, sus dos hijos, Hipólito y Fernando Túpac Amaru, a su tío Túpac Amaru, a su cuñado Antonio Bastidas y a alguno de los principales capitanes y auxiliadores de su inicua y perversa intención o proyecto, los cuales han de morir en el propio día. Concluida esta sentencia, se le cortará por el verdugo la lengua, y después, amarrado o atado por cada uno de los brazos y pies con cuerdas fuertes, de modo que cada uno de estas se pueda atar o prender con facilidad de las cinchas de 4 caballos, para que, puesto de este modo o de suerte que cada caballo tire a su lado, mirando a otras 4 esquinas o puntas de la plaza, marchen partan o arranquen a una voz dichos caballos, de forma que quede dividido su cuerpo en otras cuatro partes, llevándose este luego que se ahora al cerro o altura del Pichu, a donde tuvo el atrevimiento de venir a intimidar, sitiar o pedir que se le rendiese esta ciudad, para que allí se queme en una hoguera que estará preparada, echando sus cenizas al aire, y cuyo lugar se podrá una lápida de piedra que exprese sus principales delitos y muerte. Su cabeza se remitirá al pueblo de Tinta, para que estando allí 3 días en la horca, se ponga después en un palo a la entrada más pública de ese lugar. Uno de los brazos irá al Tunga Azuca, en donde fue cacique, para lo mismo, y otro para el que se ponga y ejecute lo propio en la capital de la provincia de Carabaya, enviándose igualmente y para que se observe la referida demostración, una pierna al pueblo de Limitaca y otra al de Chumbivicas y otros miembros a Santa Rosa de Lampa, con testimonio y orden de las respectivas corregidores o justicias territoriales. Esto es la justicia que durante siglos ha querido tapar nuestra voz y nuestros legítimos derechos. Esta es una lucha mundial. Seguro. Y América ha entregado y ofrecido mucha sangre, sangre de los pueblos oprimidos que luchan por su libertad.
Gracias, querido amigo. Nos encontramos el próximo domingo. Excelente, triste, pero excelente la columna de nuestro querido amigo el doctor Néstor Forero en el Club de la Pluma.